Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El Servicio de Vigilancia Aduanera ha inmovilizado la carga de ácido fosfórico procedente de un buque israelí que este domingo a mediodía atracó en el puerto de Cartagena.
Maripaz Martínez.
Buenas tardes, lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y ha añadido que se trata de verificar si la mercancía que contiene el barco no está dentro de un posible embargo. Enseguida contamos más, antes vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes, mañana martes empezaremos el día con cielos nubosos. Estas nubes irán a menos hasta quedar un cielo más despejado y un ambiente más soleado. Las temperaturas se mantendrán similares, máximas de 33 grados en Murcia, 32 en Lorca y en Mazarrón, 31 en Caravaca de la Cruz y en Yecla y 29 grados en Águilas y en Cartagena. Soplará viento flojo de levante, aumentando a moderado por la tarde y con más intensidad en la costa. En cuanto a las temperaturas nocturnas, 16 grados en Caravaca de la Cruz, 21 en la capital y 23 grados en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos a esta hora 29 grados en la ciudad de Murcia. Sepan además que el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha alertado sobre el aumento de delitos cometidos por menores, especialmente los relacionados con la libertad sexual, y ha vinculado este fenómeno al acceso prematuro a Internet y nuevas tecnologías. En su intervención en la Asamblea Regional, ha propuesto establecer límites legales al uso de Internet por parte de menores, sugiriendo que se permita solo a partir de los 16 años o la mayoría de edad con controles parentales efectivos. Además, Díaz Manzanera ha presentado la memoria de actividad de la Fiscalía correspondiente a 2024, destacando un leve incremento en la criminalidad acorde al crecimiento de la población. Y la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Lorca, en funciones de guardia, dejado en libertad con cargos al acusado de atropellar presuntamente a tres trabajadores de la empresa Aguas de Lorca, uno de ellos con resultado de muerte el pasado sábado. En concreto, la magistrada ha establecido para el detenido la obligación de comparecer los días 1 y 15, además de la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la privación del permiso de conducir de forma cautelar. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que Aduanas ha inmovilizado la mercancía del buque israelí Transentit cargado de fertilizantes de la multinacional israelí ICI, que atracó ayer en Cartagena. Lucas ha señalado que se está analizando la mercancía para verificar que se trata de productos para elaborar fertilizantes.
El fin de la mercancía es para producir fertilizantes. Así, como he dicho, para mayor tranquilidad de toda la ciudadanía y aplicando rigor, hemos procedido a inmovilizar y a analizar la mercancía para no tener ningún tipo de error. Pero vamos, toda la información que tenemos a día de hoy es que dicha mercancía es para producir fertilizante. Por tanto, cuando tengamos los resultados de ese análisis, procedemos a trasladar la información.
La llegada del buque israelí ayer al puerto de Cartagena ocasionó la protesta de organizaciones de apoyo al pueblo palestino, movilización a la que se sumó Podemos y su diputada regional, María Marín.
Se trata de un buque cargado de ácido fosfórico de la multinacional israelí ICL, que se lucra extrayendo minerales de las tierras ocupadas y robadas al pueblo palestino junto al Mar Muerto. Creemos que este comercio choca con la petición de la Corte Internacional de Justicia para que todos los países bloqueen cualquier relación comercial que fomente la ocupación israelí y la explotación de las tierras ocupadas.
Y por sorpresa, la concejala de Sí Cartagena y exalcaldesa Ana Belén Castejón ha presentado este lunes su renuncia al acta tras 21 años dedicada a la política activa, según ha dado a conocer ella misma en una rueda de prensa celebrada en la Casa Consistorial de la Ciudad Portuaria. Redacción en Cartagena, Paco Rivas.
Castejón explicaba que su decisión responde a una convicción íntima y personal después de años de dedicación absoluta a la política, en la que ha dejado en un segundo plano su vida familiar y ha provocado achaques de salud importantes. Su prioridad a partir de ahora será cuidar de su familia, estar sana y ser feliz, sobre todo para estar más presente para sus hijos.
He decidido presentar mi renuncia, que esta dedicación absoluta ha dejado en un segundo plano mi familia. Eso ha producido achaques de salud importantes. En esta nueva etapa, mi prioridad va a ser cuidar a mi familia, estar sana y ser feliz.
La edil ha insistido en que se va con la tranquilidad de haber dado lo mejor de sí misma. Recordemos que a partir de junio de 2017 y hasta junio de 2019, Ana Belén Castejón fue alcaldesa. Este último año fue expulsada del PSOE junto al resto de ediles socialistas tras alcanzar un pacto de gobierno con PP y Ciudadanos.
Los bomberos forestales han vuelto a manifestarse para denunciar su situación de precariedad laboral. Esta vez se han concentrado frente al Palacio de San Esteban y han solicitado una reunión con el presidente de la comunidad, López Miras, para trasladarle la verdadera situación que padecen, con sueldos que apenas superan el salario mínimo. Juan Botella, de Comisiones Obreras, ha señalado que la empresa concesionaria del servicio sigue sin atender las mejoras que plantean y por eso piden ayuda al gobierno regional.
Sinceramente, nosotros pensamos del colectivo de que el presidente López Miras no sabe, no le están contando la realidad. Y como muchas veces se ha dicho que somos el músculo de la región, la pequeña UME de Murcia, que está en todos sitios y demás, hemos ido hasta Canadá, hemos ido a Madrid, a Filomena. Entonces, somos un colectivo muy implicado, y el señor López Miras, el presidente de la región, debe entenderlo, que sus bomberos forestales están en una situación precaria cuando salvamos vidas. Y queremos que se nos reconozca como tal al colectivo, un colectivo que es fundamental para el cuidado del medio ambiente y un colectivo fundamental para la protección de la ciudadanía en general.
Sobre las protestas de los bomberos, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha lamentado que el PSOE esté haciendo una utilización política de estas movilizaciones. De paso, Ortuño ha asegurado que el Gobierno regional seguirá manteniendo reuniones con los representantes de los bomberos forestales con el fin de mejorar sus condiciones laborales.
Destacaría el uso partidista de la izquierda con esta situación. Hemos visto a dirigentes del PSOE, concejales, diputados, que van en romería detrás de los bomberos forestales haciendo declaraciones. El gobierno regional ya lo ha dicho. Va a sentarse, por supuesto, en próximas fechas, a negociar, a tratar de mejorar, por supuesto, siempre las condiciones que tiene este colectivo.
7:26 minutos. Más de 1.700 agentes de la Policía Nacional forman el dispositivo para reforzar la seguridad durante la celebración de la Feria de Murcia entre los días 4 y 17 de septiembre. Un dispositivo que cuenta con drones y con las unidades de caballería de Valencia y Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado el refuerzo especial para este martes, día de la romería, y ha celebrado que hasta el momento no se hayan producido incidencias.
Hemos puesto a disposición todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de todas las personas que participen mañana en la romería. En este sentido, vamos a contar con medios aéreos, un helicóptero, drones y antidrones, y también la unidad de caballería que se han desplazado de Valencia y de Madrid. Por tanto, la delegación del Gobierno moviliza todos los recursos para garantizar la seguridad de todas las personas.
El jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía en la región, Juan Manuel España, ha destacado que el operativo se ha diseñado para dar respuesta al aumento de población durante la feria y nos ha contado las incidencias más habituales en estas celebraciones.
La aglomeración de personas conlleva unos problemas añadidos de seguridad ciudadana, añadido al consumo de, en ocasiones, al consumo de alcohol, y eso puede derivar a, por ejemplo, a peleas o conflictos de convivencia. Más luego hay modalidades delictivas que sí que están asociadas igualmente a esta aglomeración de personas, como pueden ser los sustos, es decir, las sustracciones de efecto al descuido.
Y el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, se ha reunido con los dirigentes de los sindicatos más representativos de Policía Nacional y Guardia Civil y les ha trasladado el respaldo del gobierno regional en sus reivindicaciones al Ejecutivo Central en asuntos como la falta de instalaciones adecuadas o el déficit de plantilla, según ha explicado el portavoz del gobierno murciano, Marcos Ortuño.
Necesitamos más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la región de Murcia. Concretamente, la región de Murcia tiene hoy 235 policías y guardias civiles por cada 100.000 habitantes. Son 88 policías y guardias civiles menos que la media de toda España. Y los ciudadanos de la región de Murcia no merecen menos protección que el resto de españoles.
Y el curso escolar para el alumnado de formación profesional ha arrancado en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región, con un total de 46.800 plazas. El consejero de Educación, Víctor Marín, ha resaltado el imparable crecimiento de la formación profesional, con un incremento de 3.300 plazas más que el curso anterior, con un crecimiento del 45,4% en los tres últimos años y el objetivo de alcanzar las 50.000 plazas en 2027. El consejero se ha referido al incremento del 6,5% de las solicitudes de FP este curso en relación con el anterior. Las clases en formación profesional se inician este curso con 35 nuevos ciclos formativos.
Quiero destacar la introducción por primera vez en la región de Murcia del grado medio en seguridad, un grado medio que se va a ofertar en distintos municipios de nuestra comunidad autónoma, y también el ciclo formativo de electromedicina clínica. Esta nueva oferta destina en torno a un 45% de plazas en sectores de energías verdes.
7:30, momento ya para el deporte. Brújula deportiva con Gonzalo Corral.
Buenas tardes, de vuelta en la brújula deportiva. Son las 7:30 de la tarde y hay que hablar de todo lo que ha pasado este fin de semana. Y si nos vamos al fútbol, el Real Murcia, que pierde 2 puntos en el 98 de partido frente al Atlético de Madrid B. Joaquín Guimarães, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
El Real Murcia, que pincha Madrid 1-1 y pierde la oportunidad de colocarse arriba.
Sí, un partido que además durante los 98 minutos te dominan. El Atlético de Madrid se siente muchísimo más cómodo, que tú consigues llevarte un gol a favor en el minuto 46 y que ahí el equipo empieza a fallar ocasiones muy claras y al final acaba consiguiendo el empate el Atlético de Madrid en un partido que tenías todo para llevarte los 3 puntos y que vuelves a tener esa sensación de que contra el Atlético de Madrid B parece imposible llevarse los 3 puntos.
Así es, no es la primera vez que ocurre esto al Murcia y contra este rival. La temporada pasada sucedió lo mismo, en la ida y en la vuelta. ¿Cómo le cuesta a este equipo cerrar los partidos, Joaquín?
Sí, yo creo que está siendo uno de los mayores debes de Echeverría durante la temporada, que está consiguiendo que su equipo no acabe de terminar los partidos del todo bien y que no cierre esos resultados, pero es cierto que está teniendo muchas ocasiones. Ya lo vimos contra el Marbella, sobre todo contra el Torremolinos y ahora contra el Atlético madrileño, que tuvo ocasiones de sobra para poder cerrar ese partido con los fallos de Salk, de Pedro León, el larguero, las paradas además de Gazzaniga, que son salvadoras durante todo el partido, y ese gol en el último minuto, que además es difícil de poder defender porque al final es un balón colgado que queda un rebote que sale fuera del área, y sí que a lo mejor el Murcia pecó de no poner un futbolista al borde del área para que cualquier rechace pudiera despejarlo, y ese disparo que va entre los pies de todos los futbolistas, que para Gazzaniga es prácticamente imposible parar porque es difícil ver a dónde va a caer el balón.
¿Te gustó el planteamiento de Joseba del duelo del domingo?
Bueno, creo que hay varias posiciones en las que a lo mejor no acertó del todo, porque creo que si juegas contra un equipo como el del Fernando Torres, que te presiona, que te domina con la posesión del balón, que te va a quitar el balón por durante todo el partido, pues creo que ahí es importante a lo mejor tener un centro de campo, pues que a lo mejor una de las piezas sea algo más física, más un pivote defensivo, que pueda replegar, que pueda hacer ayudas a sus compañeros, y creo que con la salida de Juan Carlos y de Isi, pues al final son dos media puntas que pones en la posición de mediocentros y a los que les cuesta un poco más defender y que no se van a sentir cómodos durante el partido, porque le costaba mucho hacer posesiones algo largas al Murcia para salir y llegar a portería rival.
¿Señalados en este duelo?
Bueno, no sé si tanto señalados. Creo que al final la idea de Echeverría es no solo ser vertical, como él comentaba, sino también el hecho de poder conseguir tener el balón, y creo que ahí pues faltan piezas como Mollita, como Antonio David, que aún no se ha recuperado del todo, también tienes la baja de Sabeljic, entonces creo que señalados podrían estar un poco Pedro León, porque al final su posición para lo que pide Echeverría no puede ser jugar por banda, porque al final le exige una velocidad, una presión arriba, un salir a la contra en pocos segundos, que es un sitio donde a él ya le cuesta por la edad. Creo que sí que podría jugar más como media punta, porque ahí podemos ver todas sus cualidades. Salk es verdad que aún no ha conseguido marcar su primer gol y que justo el que marca se lo anulan y falla una ocasión muy clara delante del portero, con la portería completamente vacía, con Esquivel tirado en el suelo, remota al muñeco, y creo que ahí pues es uno de los señalados, y también la figura de Juan Carlos Real, que yo creo que para partidos que dominas sí que tiene sentido el hecho de ponerlo de centrocampista, porque cuando atacas al final ocupa posiciones de media punta, pero que creo que en un partido en el que te van a robar la posesión y vas a tener muy poco el balón, creo que ahí es un jugador que puede ser más revulsivo que ser una espada principal.
Pues el Real Murcia con la mirada puesta el viernes ante el Villarreal B a las 9:30. Muchísimas gracias, Joaquín, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
El choque entre el Sabadell y el Cartagena no llegó a completarse en ese primer tiempo, el encuentro que fue suspendido en el 42 de partido debido a las fuertes lluvias que estaban cayendo en la ciudad catalana y que obligaron al colegiado a mandar a los dos equipos a vestuarios con empate a cero en el marcador. Después de un intento de varios pases en los que el balón no corría, se vio al banquillo local decirle al árbitro que era imposible seguir. Los dos equipos abandonaron ese terreno de juego que estaba impracticable. El equipo de Javi Rey, que volvió a Cartagena nada más saber la noticia de la suspensión. Ahora será la Real Federación Española de Fútbol quien decida día y hora de cuándo se reanuda el partido. En segunda federación, los resultados han sido los siguientes para los equipos murcianos. El UCAM Murcia, que se lleva el derbi. UCAM Murcia 2, Lorca Deportiva 1, Deportiva Minera 1, Estepona 0, Yeclano Deportivo 1, Melilla 0, La Unión 1, Jerez Deportivo 1. Y ahora seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
En baloncesto, el UCAM Murcia con muy buenas sensaciones. Termina esta pretemporada tras vencer en Francia. Víctor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Los de Sito Alonso, que jugarán la previa de la BCL con la flechita hacia arriba.
Totalmente. Al final, como has comentado tú, la pretemporada ha terminado con siendo invictos los de Sito Alonso, con 4 victorias y tan solo 0 derrotas.
Hablando ahora de los fichajes, uno ha llamado la atención por encima del resto, Devonte Kakoč. ¿Qué nos puedes decir de él?
Pues era, Gonzalo, una de las dudas, de los fichajes que más dudas generaban por el tema físico, porque llegaba 2 temporadas estando parado debido a problemas físicos, y la verdad es que por ahora los 4 partidos en los que hemos visto, cuando está sano, es diferencial y muy importante para los de Sito Alonso, que además, aparte de Kako, también hay que comentar jugadores y actuaciones como la de Julius, Forrest, que son 2 jugadores que en la posición de 1 han subido mucho el nivel de esa posición de base, que la temporada pasada pues se le pedía que subiese un poquito más, y también un poquito en líneas generales del equipo se le ve el estilo de juego mucho más rápido, y también no parece esa inindependencia que la temporada pasada en algunos tramos se le veía al equipo.
Ahora Europa, Víctor.
Totalmente. Al final ahora es una semana clave para los de Sito Alonso, que se juegan mucho volver a competir en la BCL esta temporada, y que seguro que más de uno lo tiene marcado en rojo. Es cierto que viendo la pretemporada y el nivel que han demostrado los jugadores, las sensaciones son muy buenas, pero tampoco hay que confiarse, porque al final son partidos donde no hay tiempo para los errores, es eliminatoria a un único partido, así que si pierdes te vas a casa. Así que creo que esta sí que es una gran prueba de fuego para los de Sito Alonso, para ver de lo que está hecho este equipo. El primer partido de los 3 que jugará Luka Murcia, si quiere tener ese ticket para la BCL, será frente al equipo polaco de la PG Star Lublin el sábado 20 de septiembre a las 8.
Pues el Luka Murcia ha preparado más que de sobra para su compromiso europeo. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo.
A ti como siempre, Gonzalo.
Y en fútbol sala, el Jimbi Cartagena, que ya es líder de primera división tras vencer a Peñíscola por 5-1 en casa. Los de Duda, que ya han apretado el acelerador y que son 3 jornadas sin conocer la derrota. Mientras que el Pozo Murcia Costa Calidad suma ya sus primeros 3 puntos en el Palacio de los Deportes ante su gente tras ganar 4-0 a Anoia en un encuentro en el que dominó los 40 minutos en esa parte ofensiva con goles de Rafa, Gadella, Alex García y Marcel. Gran noticia, resultado para el equipo charcutero, que se coloca ya sexto en liga. Hasta aquí la Brújula Deportiva. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Mañana más y mejor. Que sean felices. Hasta mañana.
Gracias, Gonzalo. Nos marchamos recordando además que mañana el transporte municipal será gratuito en el municipio de Murcia, convirtiendo con ello autobús y tranvía en la mejor alternativa para los ciudadanos que quieran acompañar a la Virgen de la Fuensanta hasta el santuario. A las 6 de la mañana saltarán los primeros autobuses de las líneas 26 desde el Palmar y 44 desde Alcantarilla, y a las 6:30 saldrán los primeros vehículos desde Pedanías y habrá lanzaderas hasta el santuario. Continúa la brújula en Onda Cero. Buenas tardes.